Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Vamos rápidamente a contarles en esta tercera hora, primero cómo está el tiempo, las noticias y luego vamos a entrar en la tertulia a fondo porque hay muchas cosas que comentar. De jueces, de todo lo de Montoro, hoy viene Pepe García Domínguez, Paco Rosell, Tomás Cuesta y son cuestiones que hay que analizar. Pero la primera cuestión es qué tiempo hace. Bueno, hoy empieza esa bajada de temperaturas que va a tener un primer tramo en este fin de semana. Y ya la semana que viene, entre el martes y el sábado, es cuando no va a ser bajada, va a ser caída, hundida, hundimiento, desplome. En fin, ahí es cuando va a llegar las grandes heladas probablemente del año, desde luego, con diferencia, las mayores de todo el año. Hoy va a llover mucho en el Cantábrico, en Galicia, en Castilla la Vieja, en León. Va a haber mucha niebla pues en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro, como de costumbre. En general, los ríos grandes y en todas las zonas altas, pues o va a haber niebla, o va a llover, o va a nevar. Seguramente por la tarde, pues empezará ya a nevar. Además, en cotas muy bajas, prácticamente en el tercio norte de la península, va a nevar en todas partes. De manera que mucha precaución los que vayan conduciendo, porque un poquito de nieve, pues no pasa nada. Pero en cuanto hiela, o ha llovido antes, un poquito de nieve... Aquaplaning, snowplaning y castañaning. O sea que mucha precaución. Y las banditas esas, si consiguen encontrar a alguien que sepa ponerlas, esas, lo que antes eran cadenas, que ahora son bandas y tal, pues entonces pónganlas porque el coche corre casi lo mismo y ahí no se resbala. Oye, ese va a ser uno de los graves problemas que va a haber, sobre todo a partir de esta tarde y todos los que este fin de semana pues, se vayan a esquiar o de paseo a su casa o a lo que sea. Bien. Ahora en Madrid tenemos 5 grados, camino de unos 10, más o menos. Hay 23 grados de máxima en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y 4 bajo cero en Burgos y en Cuenca. Bien, vamos a hablar de tribunales. Antes lo he comentado, no quiero insistir solamente en una cosa. No es porque sea mi caso y porque vuelva a ganar un caso. En que cualquier tío... Cuando se comenta una noticia que habla de un delito cometido por un político, por un funcionario público, al menos un presunto delito, en este caso más que presunto, cuando se comenta en la radio algo ya publicado en un periódico, los jueces no pueden admitir como derecho al honor sentar en el banquillo al periodista. Que eso solo pasa en España. Primero hay que ver si la cosa tiene fundamento. Y si tiene fundamento, nada menos el fundamento era la publicación en el diario El Mundo de la denuncia de la dermatóloga acosada, dos veces apuñalada por el yerno de Villarmir y que había denunciado a Villarejo, aparecía Villarejo como uno de los denunciados por esta mujer que fue apuñalada delante de su hijo. Porque este señor, que era el que dirigía uno de los jefes de las dos cloacas del Ministerio del Interior desde hace muchos años, por supuesto con Rubalcaba, naturalmente con Fernández Díaz, corregido y aumentado, en guerra con Martín del Blas, que era el jefe del otro bando de la otra cloaca, pues naturalmente hacían lo que querían. ¿Por qué? Porque trabajaban para la gente del PP y luego hacían trabajos particulares. Esto lo denuncia Fernando Lázaro en El Mundo. Y luego llega, el País ha llegado a publicar, dentro de la guerra de las cloacas, material del CNI, toda la fortuna de Villarejo. Bueno, como lo investigan muy mal, porque es los papeles que les pasa Soraya, era la mitad de lo que nosotros habíamos descubierto por ahí. O sea, tiene una fortuna. Decenas de millones de euros. En el extranjero. Paraguay, sobre todo. Ningún policía decente en España hace una fortuna, tiene decenas de millones en el extranjero. Ninguno. Y en España hay 70.000 policías decentes. Entonces, para los pocos periodistas que, como Lázaro, hacen la investigación de verdad y los pocos que nos atrevemos en la radio a contar lo que hacen las cloacas, encima no nos toquen las narices sus señorías. Porque luego llega cualquier sinvergüenza, cualquier delincuente, pero delincuentes redomados, delincuentes, y encima te ponen una querella y los jueces lo admiten. Y dicen, no, es que las querellas hay que admitirlas. ¿Cómo que hay que admitirlas? ¿Por qué hay que admitirlas? Cuando se sabe perfectamente que es una querella que no busca más que entorpecer el funcionamiento de la justicia. Proteger a un delincuente que encima es funcionario. ¿Por qué hay que admitirlas? Otra vez he vuelto a ganar un caso. Después de un año, dos años, aguantando otra vez la murga de siempre. ¿Pero qué es esto de que a un chorizo en España, en cuanto lo pillan, pone una demanda de derecho al honor? Pero si te han pillado robando un banco, es que han ofendido a mi honor. ¿Qué honor? Pues tú no tienes honor, hombre, tú eres un puñetero delincuente. Hasta que te juzguen en la cárcel y después de que te juzguen, vamos, no vuelves ni a votar. Ay, es que tengo un honor, el honor que tienes, te metía yo el honor. Pues no, señor, se admite todo. Luego que en España se retrasan las sentencias, pero ¿cómo no se van a retrasar? Si están todos los sinvergüenzas poniendo demandas por el derecho al honor en cuanto les pillan robando, matando, atropellando, estafando, etcétera. Porque los señores jueces lo admiten todo. ¿Pero qué es eso del honor? El honor no existe. El honor no existe. Es una pamplina, es una mamarrachada. Existen noticias verdaderas y falsas. Si alguien imputa en una noticia falsa, entonces puede decir este tío ha contado una noticia falsa. ¿Pero qué es eso del honor? Es que menoscaba mi honor. No, es que te han pillado robando un banco. Tú no tienes honor, tú lo que eres es un canalla y un ladrón, y además has disparado al guarda. Sí, pero lo que han publicado de que yo tenía ganas de asesinarlo menoscaba mi honor. Y vaya, admiten siempre, la demanda lo admiten siempre. Ay, es que el honor del delincuente en España. O sea, los que no tienen honor son los que luchan contra el delito. Sea la policía, sean los jueces, sean los periodistas, esos no tienen honor. El honor es de los delincuentes, tócate las narices. Bueno. Pues Villarejo no tenía derecho al honor contra mí. Sentencia de ayer. Ningún derecho. Y además le toca pagar las costas, cosa que me parece muy bien. La pena es que como es rico, pues a él le dará probablemente igual. Pero si esto sirve, si esta sentencia, en mi favor, que va detrás de la del juicio que ya le ganó Fernando Lázaro, porque lo que había publicado Fernando Lázaro era verdad de principio a fin. Era la reproducción de los testimonios que se habían hecho ante la policía y ante el juez. Es decir, no era un juicio de valor, era un hecho. La persecución de esta mujer por este señor, el compillogui de la reina, que resulta que se creía con derecho a todo, incluyendo a contratar los servicios particulares de un tío que estaba trabajando como hombre de confianza en el Ministerio del Interior, del ministro, de la ministra ahora de defensa, del marido de la ministra, y además se lucha con otras cloacas. Porque el dinero no lo hacía como lo hace la policía, que es la policía decente, que es la inmensa mayoría, ahorrando lo que puede. No. Lo hacía mediante trabajitos particulares, aprovechando que podía, por ejemplo, espiar teléfono. Que es lo que hace llamándome a mí para amedrentarme por haber comentado esta noticia que publicaba Lázaro en el diario El Mundo, que era verdad de principio a fin. Pero el honor, oye, el honor de Villarejo, el honerejo, es un concepto nuevo. Bueno, pues, afortunadamente, menos mal, no me ha tocado un juez podemita. Pero que no se pueden admitir demandas de derecho al honor por principio. ¿Qué es eso del honor? Una cosa, o es verdad o es mentira, que menoscaba su honor. Bueno, claro, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿es que los etarras tienen honor? Ninguno. ¿Los jueces que prevarican tienen honor? Ninguno. ¿Tienen honor los Puyol Ferrusola? Por lo visto tienen más honor que nadie. Pues tienen es más cara que espalda y han corrompido más jueces que ni te digo. Pero en fin, vayamos con este asunto que, repito, ojalá sirva para que todos los comisarios que se han dedicado a la actividad político-delictiva, además de su tarea de policías, dejen de hacerlo. O sea, la sentencia es absolutamente concluyente, como lo fue la de Fernando Lázaro. Pero Villarejo ha sido el hombre fuerte en el Ministerio del Interior durante una década, con socialistas y populares. Cuando lo quisieron echar, el CNI, Soraya, el Martín de Blas, y el perro de las cabras, todos ahí, no pudieron. No pudieron, no se atrevió el ministro a echarlo. ¿Por qué? Pues yo sé por qué. Así que son cosas particulares y bastante tiene el ministro, que ya no es ministro, para contarlo. Pero es que los tienen pillados por todas partes. Claro, como hacen trabajos sucios particulares, luego los espían y los graban. O sea, es como lo de Putin y Trump, pero de verdad. ¿Qué creen? ¿Que en España no se graban en sus actividades particulares a los ministros? Por supuesto. ¿Y quiénes los graban? Los policías. Los suyos. No los policías de verdad, los decentes. Los policías políticos. ¿Quién graba al ministro del Interior, felizmente cesado, Fernández Díaz, en su despacho? Evidentemente la policía. Y no se atrevió a presentar denuncia. No se atrevió. ¿Tiene honor un ministro al que le graban en su despacho de Interior y no presenta denuncia? ¿Qué va a tener honor? Porque tienes una cara de uralita. En fin, vamos con ello.
El magistrado Alfredo del Cura defiende la libertad de expresión y falla a favor de Federico Jiménez Los Santos en el caso de la denuncia contra el honor presentada por el comisario José Manuel Villarejo. El juez destaca que no existió ninguna campaña de desprestigio al informar sobre la versión de la doctora Pinto, que identificó al comisario como autor de su apuñalamiento. Tanto el magistrado como la fiscalía han entendido que no hubo intromisión ilegítima en el derecho al honor por parte de este medio y condena en costas al policía.
Bueno, no hay problema porque dinero ya digo que le sobra. Lo que no sé es cómo lo ha ganado. Bueno, lo sé. Estoy seguro de que el trabajo para el compillogui no lo haría gratis. Pero es que en España nos hemos acostumbrado a que la gente de pasta, cuando tiene problemas, recurre a la policía política para trabajos sucios. Y no hablo ahora de Villarejo, hablo en general. Y como esto es la costumbre de las cloacas, que viene ya de tiempos del Gal, de Paesa, de Roldán, esto viene de hace muchísimos años. Eso sigue funcionando. Y eso es lo peor. Recientemente me enteré de que a un fiscal estaba persiguiendo a un señor, un caso, y era el fiscal, le metieron pornografía infantil en su ordenador. Cosa que cualquiera te puede hacer. Y el fiscal pues renunció al caso. Directamente, y se lo dijeron, mira lo que hemos encontrado en tu ordenador. Mira en tu ordenador, le dijeron. Miró. Cualquiera, si es que ahora cualquier, bueno, chaval de 12 años te puede meter en tu ordenador desde los discursos de Churchill hasta la vida secreta de Toño Sanchís, cualquier cosa. Pero es que estamos en esas manos. Pero esto es todo el honor. Los delincuentes no tienen honor, los delincuentes tienen delito. Y hay que perseguirlo. En fin, el escándalo por eso, el que hay hoy en todos los medios, excepto en el medio de Soraya, es las que no meten en la cárcel a Oleguer Pujol. Miren la página completa del País. Miren a Trillo, que no ha cometido ningún delito, según los jueces. Miren cómo ocupa la portada. Aquí, en esta línea, hay una línea y media dedicada a la suelta de Oleguer Pujol por el juez de la Mata. Ya he contado que ayer, en medios judiciales, porque a mí me oí a Luis Herrero, me sorprendió. Hice un par de llamadas, porque aunque parezca que no, yo suelo investigar y me entero de las cosas. Y me dice, no, es que el fiscal Grinda, con este juez, es que es muy borde. Y eso iba a acabar mal. Y como lo he visto, porque esto lo he visto, como hay fiscales que se las arreglan, o hay jueces que se van mal con los fiscales, y ya puede tener razón el fiscal, que como se ponga chulo, el preso va a la calle. El presunto no es presunto, queda suelto para jorobar al fiscal o al abogado. Porque es que funciona así la justicia, es un mundo, es una burbuja, se conocen entre ellos saben lo que hay. Ayer la mitad decían, es que claro, es que el fiscal este, vamos a ver, aunque el fiscal haya hecho, que no sé lo que habrá hecho. No sé si Grinda es tan antipático como dicen o al contrario, es un tío simpático, no lo conozco. Pero vamos a ver, al margen de lo que ha hecho el fiscal, el caso es tan escandaloso, es tan evidente lo que el propio juez admite, pero ¿cómo no está en la cárcel este tío? La Pantoja se ha tirado año y medio en la cárcel, y medio año más que no ha podido ni cantar para sacar dinero y pagar lo que debía, por 1 millón de euros del marido. Bueno, fíjense el caso de Oleguer Pujol.
En contra del criterio de la Fiscalía, el juez de La Mata deja en libertad al menor del clan de los Puyol, a pesar de reconocer en el auto que tiene capacidad sobrada para blanquear, ocultar archivos y entorpecer la investigación. De La Mata considera suficiente retirarle el pasaporte y hacerle comparecer en los juzgados cada 15 días.
Olega Puyol está siendo investigado por blanquear las comisiones que cobró por intermediar en la venta de 1.230 sucursales del Banco Santander en 2007. En concreto, la Fiscalía solicitaba su prisión preventiva por la venta del edificio de Gran Vía 32, donde tiene su sede el Grupo Prisa y la cadena SER.
El Grupo Prisa. Ahora entienden ustedes por qué esta noticia que abre todos los periódicos, pues ocupa esta línea aquí abajo. Hombre, yo ya puesto por decoro no hubiera sacado nada, sinceramente. Este es el periódico oficial de Soraya. Este es el periódico del gobierno. Este. O sea, no La Razón, no. La Razón está pues para meterse con Aznar y tal. No. El periódico del gobierno es este, como de costumbre. ¿Ves? Una línea. Claro, era su casero. Y no les pagaban. ¿Y qué más da? Los protegían. Cada vez que criticábamos la inmersión lingüística de Puyol, nos ponían verdes. Era su casero. Y ojo con el honor, ¿eh? Porque Cebrián también tiene un honor delicadísimo. Yo también le he ganado un juicio a Cebrián que estaba indignado, había alterado su honor, le había afectado muchísimo porque le llamaba Hanley, que es como le han llamado toda la vida en la familia, Hanley. Y decía su abogado, ¿no es más cierto que usted le llamó Hanley? ¡Qué señoría! Pero si es que Jaime Camani, cuando se lo sentaba en sus rodillas, cuando iba con Vicente Cebrián, el director de arriba, su padre, a veranear a Murcia, le decía, a ver, Hanley. Yo por eso sé, siempre le hemos llamado Hanley. Si yo empecé en El País, Hanley, pues su honor se veía alteradísimo. Pero que me tuve que sentar. Luego también lo condenaron, y lo condenaron en costa. Además comprobé que lleva un traje dos tallas menos de lo que le corresponde, pero... En fin, bueno, 820 millones en dos meses, en dos bancos ingleses, según contó OK Diario, movió esta criatura. Esto lo publicó OK Diario hace poco. El juez admite que puede blanquear dinero y le quita el pasaporte. ¿Qué pasa? Que si no llevas el pasaporte no puedes blanquear dinero, o sea, no puedes ir a un banco. Llegas al banco y te dicen, lleva usted el pasaporte, tú no legué. ¿Qué importa usted el pasaporte español? Nah. O el ordenador. ¿Te pide el ordenador el pasaporte para cambiar, para hacer transferencias de dinero? ¿Para ocultar archivos hace falta el pasaporte? En fin. Pero ya digo que el gran problema ahora era condenar a Trillo. Y además, como Cospedal se ha querido poner la medalla, pues se la ha puesto, ya ha salido en la tele como la heroína, por fin, ahí las familias abandonadas, de historia del año catapún, que ha montado José Bono, para impedir que sea presidente del Consejo de Estado, Trillo, que le tocaba el letrado de mayor antigüedad por oposición, pues se lo han cargado. Pero no hay ninguna sentencia que condene a Trillo. Hay un informe, un dictamen del ministro Ledesma, el ministro socialista Ledesma, que larguísimo, en los primeros 40 folios, dice que aquello fue atroz, y en los 40 siguientes dice que, como han dicho los jueces, no es culpable Trillo. Pues como si lo fuera.
Federico Trillo convocaba a la prensa ayer por sorpresa en la embajada de Londres. Lo hacía 4 horas después de que Rajoy apoyara públicamente la nueva posición de defensa y Cospedal respecto al JAC 42. Trillo no admitió preguntas y dijo que renunciaba a petición propia. La oposición critica que no haya pedido perdón. Escuchamos a Mariano Rajoy y a Federico Trillo.
Yo estoy de acuerdo en la posición que ha mantenido la ministra. Yo quiero, como también ha hecho la ministra, manifestar nuestra cercanía y nuestro reconocimiento a todas las familias, y desde luego estar a su disposición para todas aquellas, para todo aquello que pueda servir para mejorar su situación.
En los últimos días he pedido al gobierno que este relevo se produjera cuanto antes para no interferir en la acción de gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos.
Este quería que lo quitaran, hombre, no. Tenían que matarte públicamente. Ahora ya te puedes ir. Ahora ya te ha condenado Rajoy, que es el único juez. Aquí no hay ningún juez. O sea, en este caso, los jueces han dicho que no hay ninguna responsabilidad de Trillo. El marrón se lo comió el pobre general Navarro, que debía ser el pobre hombre, creo que era una gran persona, debía ser de derechas, le dieron la orden de que en 48 horas tenían que estar los restos aquí porque los turcos estaban saqueando los restos del avión. Esta es la verdad del cuento. Pero como estos del PP son medio idiotas, aparte de traidores redomados entre sí, como acaba de confesar... Es que Rajoy estaba en ese gobierno. Es que Aznar era presidente, Trillo de defensa y vicepresidente Mariano Rajoy. Y sale ahora, ahí las familias, ahí las familias. Hace falta ser, ¿eh? Pero vamos a ver, que no hay ninguna sentencia. Pero es igual. Se trata de un juicio político sustanciado en la prensa. Aquí no hay nadie que sea culpable y de que no pida perdón. El perdón se lo tendría que pedir al general Navarro, que pechó él con la responsabilidad. En todos los autos judiciales, que naturalmente no se han leído los que hacen esta información, el general Navarro asumió él la responsabilidad. Porque como era un militar de carrera, las órdenes las cumple y asume él la responsabilidad. Debería haber dicho, me lo ha mandado el gobierno. No lo dijo. Y el gobierno no es para decir, los hemos tenido que traer a toda prisa porque estaban saqueando los restos, no quedaban ni bolígrafos. Y nos decían, porque esto me lo dijeron a mí entonces, que estaban buscando los dientes de oro de los cadáveres. No son capaces de contarlo. No lo dicen, porque es que son una basura. Tanta comunicación y tanta leche, y luego al final son incapaces de contar esto, que lo entiende todo el mundo. Pues dice, vamos, ¿han matado a alguien? No. ¿El avión podía volar? Sí. ¿Estaba borracho el piloto? Parece que sí. ¿Fallo humano? Indemnización. Punto. Ya está. Pero es que luego Rubalcaba contrató con la empresa el avión y son los que han montado el pollo. Lo publicaba ABC anteayer, 275.000 euros le dio a la empresa esta del avión. Si era mala la empresa, tendrían que haber roto con ella. Porque estaba borracho el piloto, o tuvo un accidente, o le dio un infarto, lo que sea, y se estrelló el avión. Pero el delito moral es haberse dado demasiada prisa en la identificación de los cadáveres. Pero la prisa en repatriarlos es que estaban saqueando, buscando dientes de oro. No lo han contado. Y el pobre general Navarro se murió de asco asumiendo él la responsabilidad. Porque tampoco Trillo tuvo el valor de decir, he sido yo el que le he dicho al general Navarro que lo haga. Porque tampoco Rajoy dijo, yo como vicepresidente soy responsable. Porque tampoco Aznar dije, yo lo he dicho por una cuestión de humanidad, porque me da vergüenza que estén los restos de estos militares muertos allí y estén saqueando sus restos mortales. No lo dicen. No lo dicen, y ahora, ¿esto en qué se sustancia? Pues en un numerito, en vísperas del Congreso del PP, entre las asesinas, que la asesina Juan, la dueña del diario El País, que es Soraya, la asesina Juan sale mucho en la tele, porque para eso todas las teles son suyas, pues llega la ministra de Defensa y cargándose a Trillo, que es del PP, pues sale también todos los días y encima, como está estupenda, está imponente, pues fantástico. ¿Y qué hace Mariano? Traicionar a los suyos, lo que ha hecho toda la vida. Ahora, el vicepresidente de aquel gobierno, ahora, dice que él respalda a la ministra de Defensa. Ahora, ¿pero qué hay de nuevo? Nada, nada. La jeta de estos tíos. Bueno, y ayer, hablando de jetas, ayer va y se presenta Faes. Y aparece Aznar. Y aparece Aznar con Piqué y con Gallardo. Yo, ¿y por dónde saldrá este tío Gallardón? Pues saben ustedes, Gallardón, que era el alcalde que arruinó Madrid. O sea, aparte de que me persiguiera a mí, me sentara en el banquillo, Estrasburgo me ha dado la razón, he tenido que ganarle un juicio a España por las fechorías de Gallardón, por decir que lo del 11M es una infamia lo que han hecho. Y el primer responsable y el que me sienta en el banquillo es Gallardón, el infame. El condenado Gallardón en Estrasburgo. Pues ayer sale Gallardón haciéndose, no sé, María Magdalena. Pero por lo pecadora, no crean ustedes que por el llanto. Vamos, eso pecadora lo digo yo. Porque hay que ver, le faltó llorar.
José María Aznar no fundará un nuevo partido, pero no se quedará callado. Junto a Piqué y Gallardón, el expresidente del Gobierno presentaba la nueva FAES en un acto donde coincidieron Ana Botella, Esperanza Aguirre e Ignacio Cosido. En representación del actual Partido Popular, Javier Maroto y Andrea Levy. Aznar hablaba de responsabilidades y Gallardón critica ahora que el Partido Popular esconda sus ideas.
Que España es tarea de todos, no solo de algunos. Cada uno en su sitio. España es nuestra tarea y queremos hacer nuestra tarea bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer. Ahí nos podrán encontrar.
Yo creo que el centro-derecha hemos estado durante los últimos años escondiendo, avergonzándonos, por así decirlo, de proclamar aquello en lo que en realidad pensábamos.
A ver, Alberto, tú en lo único que has pensado en tu puñetera vida es en el poder y en conseguirlo a cualquier precio, de cualquier manera. En este periódico, que antes de ser de Soraya era el tuyo, en este periódico, cuando Aznar ganó las elecciones, se pidió editorialmente que tú, Alberto, fueras el presidente del gobierno, de acuerdo con Puyol, en este periódico. Tú has perseguido a todos los que sí hemos defendido lo que decía el PP que defendía, que luego algunos defendían y otros no, pero había un PP heroico, el PP vasco, por ejemplo, que era heroico, que era admirable. Y defendíamos al PP por el PP vasco, no por ti, claro. Pero tú, a cuyo lado, pues, Satán es el Padre Ángel. Bueno, el Padre Ángel tiene algo de satánico también, pero en fin. Es un angelito. Tú has estado siempre jugando a traicionar a tu partido. Repito, en el 96, cuando consigue ganar las elecciones el PP, este periódico pide, de acuerdo contigo, que seas tú el presidente del gobierno y no Aznar el que ha ganado las elecciones. Y tú, de rodillas, le dices a Pedro J., que lo contó aquí este lunes, en broma, pero en serio y de rodillas, en la ópera, que por favor no lo impida. ¿O no sucedió eso, Albertito? ¿Y por qué me sientas a mí en el banquillo, después de haberle dicho a Rajoy que quitabas la demanda? Pues porque te presentabas en el Congreso para cargarte al PP. Congreso de Bulgaria, capital Valencia. ¿Y tú te crees, Albertito, que tú quedabas gratis la píldora abortiva y ahora vas contra el aborto? Que eres más falso, no que un euro de plástico, que un euro de papel de seda. Que tú ahora te arrepientes de algo, pero para arrepentirse de algo tiene que haber algo. Tú eres lo contrario del arrepentimiento. Tú eres la obstinación en la corrupción ideológica de la derecha española. Tú eres el símbolo de la traición de la derecha española a todo lo que la hace respetable. Tú eres un jeta, hombre. Un cara dura. Que quiere seguir en la política ahora haciéndote el católico. Tú, católico, la Virgen bendita, o sea, es que te puede caer un rayo, ¿eh? Porque está el Papa Cisco ahora, pero como cambie el Papa, se va a vengar de ti el Altísimo. Cara dura que tiene el tío. En fin, Iberia.
Iberia y
¿a
la
dónde podemos
del
mandar? Mira, podemos mandar. No, que Gallardón tenía un avión cuando las Olimpiadas, que por dos veces fracasó, viajaba con un harén, un verdadero harén, no sé cuantísimo. Cuando le daba dinero a Urdangarín, él iba siempre de lujo. Pero ahora, que son vacas flacas, puede coger Iberia.
Le hubiera salido muchísimo mejor la oferta del cinturón de Iberia. 1 millón de plazas a precios rebajados, a precios muy económicos.
Puede irse 1 millón de veces.
Claro, se puede pensar ya incluso en las vacaciones, que no es precipitado, aunque estemos en enero. Se pueden ir buscando ese 1 millón de plazas a precios muy económicos, sin dar más vueltas, entrando en iberia.com.
Muy bien. ¿Y cómo pueden participar los seguidores, oyentes, escuchantes,
les recordamos nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, y como siempre nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadefjl. La ganadora de hoy, Esther Silgueira, de La Coruña.
Me alegra profundamente de La Coruña, La Coruña, que se dice La Coruña en español. Otro de los que traicionó al PP, sí señor, fue Manuel Fraga, que le puso una querella al Endoiro, alcalde, el alcalde de La Coruña era Paco Vázquez. Es que como Lendoiro estaba en el Depor, la época del Super Depor, y le disputaba la alcaldía, los que no éramos del PSOE le decíamos alcalde a Lendoiro. En fin, ahora el Depor no está tan bien como entonces y Paco Vázquez no está de alcalde de La Coruña. Pero Paco Vázquez defendió que La Coruña siempre se había llamado La Coruña. Y Fraga, para hacerse perdonar el pasado franquista, pues naturalmente le puso pleito. Y un juez, que por lo visto desconoce que en español, en España, podemos llamarle las ciudades como se les ha llamado siempre, en español, pues entonces dijo que no, que en gallego. Y va Aznar, el que habla ahora de los principios, y pone la salida de Madrid a Coruña. ¿Cómo que a Coruña? Será a La Coruña. Esto, Aznar. Por cierto, y vamos ya a la tertulia. La gran hazaña, como entra Gallardón en política, que no se me ha olvidado, porque comí con él el día en que Fraga lo nombró secretario general en vez de Jorge Bestringe. Sí, sí, el Jorge Bestringe, el comunista. Entonces era nazi, pero ahora es comunista. Bueno, pro-nazi. Ahora es comunista o pro-comunista. Siempre ha sido muy simpático, a diferencia de Gallardón. Gallardón no es simpático, es tan falso que tú sabes que cuando es simpático es mentira. Jorge Bestringe no era simpático, pero era Festringe, era pues el padre de Erich Sigfrido. O sea, es que cada uno tira por donde tira, él iba por Wagner y estas cosas. Bueno, pues cuando Fraga cree que lo está traicionando Bestringe, poquito lo estaba traicionando, pues pone a Gallardón de secretario general. ¿Y qué hace Gallardón? ¿Por qué lo nombra? Porque había conseguido otra hazaña contra la libertad de expresión, que es como debuta en política Alberto Ruiz Gallardón, consiguiendo secuestrar dos veces Cambio 16, entonces la revista política de más tirada de España, porque había publicado una información rigurosamente cierta sobre que Fraga tenía de guardaespaldas a un tío perseguido por pertenencia a la AAA, al terrorismo de Estado de López Rega, argentino, que se llamaba Almirón. Era cierta la noticia. Pero por el honor, hábilmente manipulado por Alberto Ruiz Gallardón, consiguió secuestrar dos veces la revista Cambio 16 por una información dos veces cierta. Este es Gallardón. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.